cocinando o estás calentando el tupper. O igual estás en el bar del pueblo tomándote un chupito o un vinito. O estás en la sierra, por ejemplo, paseando entre pinares en la sierra de La Demanda, ¿no? Y igual te pasa como a mí, igual te estás preguntando, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa de repente en España, no? Pero es que ahora todo es Israel, Palestina. ¿Pero por qué tengo que elegir entre si me gustan más unos o otros? ¿Por qué tengo que llamar a unos de una manera y a otros de otra manera? ¿Por qué de repente hay una bronca familiar cuando nos reunimos con los amigos, con la familia? Y el tema más importante es si eres bueno, eres de uno, si no eres malo porque piensas en los otros. Seguro que te estás preguntando, yo no tengo suficientes problemas que ahora me toque enfrentar también por una guerra en Oriente Medio. Bueno, es que todo está politizado y estamos en el día 2 después de que la Vuelta Ciclista a España terminara de una forma incomprensiblemente abrupta. Y está todo politizado hasta la Unión Ciclista Internacional. Mira, que ha emitido una nota de prensa en la que expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que marcaron la edición de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Después de hacer en esa carta extensa un relato de lo ocurrido, dice esta organización internacional y mundial y apolítica, se supone, que lamenta que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos haya expresado su admiración hacia los manifestantes. Y continúa, esta posición pone en tela de juicio la capacidad de España para qué. Pues para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando, por ejemplo, su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica. Y mira, he estado buscando y creo, me puedo equivocar, pero creo que es la primera vez en la historia que un organismo deportivo internacional condena los incidentes y culpa de ellos a un presidente de gobierno y expresa sus dudas sobre la capacidad de ese país, ¿no?, en este caso España, para organizar eventos deportivos garantizando la seguridad de los participantes. Te recuerdo que estamos pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, de las sedes de Mundial de Fútbol 2030, que contamos con una de las ferias de muestras más importantes del mundo en Madrid, con IFEMA, motor económico, por cierto, y el Mobile World Cup de Barcelona, por nombrar algunos eventos. Y estamos a 5 minutos también de que el presidente del gobierno, como Franco, atribuya esta comunicación de la Unión Ciclista Internacional a una conspiración judeo-masónica. No lo sé, está ahora mismo el Consejo de Ministros, veremos, ¿no? Pero yo me he preguntado, ¿y por qué es posible que un organismo internacional emita una nota así, ¿no? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Y lo que ha pasado es que la integridad física de unos ciclistas se ha puesto en peligro para protestar por los hechos que nada tienen que ver con ellos y porque el líder intelectual y verbal de esa algarada ha sido nada menos que el presidente del gobierno. Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Qué pasa por no tener presupuestos generales del Estado? ¿Qué pasa por no perder votaciones en el Congreso o por el deterioro de la relación con sus socios y los casos de corrupción? ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia? Si tú te estás preguntando, como yo, por qué de repente hay que tomar una posición y eres bueno o malo sobre el conflicto en Israel o en Gaza, más allá del sentimiento humanitario y legítimo, todo lo demás es buscar confrontación.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy es martes 16 de septiembre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El ejército israelí empieza a tomar oficialmente la ciudad de Gaza.
Tras varias semanas de asedio y bombardeos, hoy los tanques han entrado en la capital de la franja, donde se calcula que viven más de 500.000 de personas. Entre tanto, una comisión de la ONU concluye por primera vez que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave palestino. Navy Pillay es miembro de esta comisión.
Israel
Israel ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y continúa con ello. Han pasado casi 2 años desde que Israel lanzó su campaña militar en la franja de Gaza. Este ha sido el ataque más despiadado, prolongado y generalizado contra el pueblo palestino desde 1948.
El secretario general de la Conferencia Episcopal participa este mediodía en un coloquio para analizar la libertad religiosa.
Francisco César García Magán debatirá sobre su papel como elemento clave y sobre el que se articulan las relaciones Iglesia-Estado.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Barcelona no quiere al equipo de Israel en su salida del Tour.
La próxima edición del Tour de Francia comienza en la ciudad condal y esta mañana se ha pronunciado el Ayuntamiento de Barcelona sobre la posible presencia de un equipo de Israel en esa salida. ¿Cuál es su postura, José Luis Gil?
Hablamos de David Escude, concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, que se alinea con lo expresado por Pedro Sánchez tras la suspensión de la Vuelta. En declaraciones a BTV opina que la nota de la UCI contra Sánchez no tiene ningún valor porque la UCI no organiza directamente el Tour y solicita que el Comité Olímpico Internacional no mire hacia otro lado y tome cartas en el asunto como lo hizo con el deporte ruso. Para David Escudé, la salida del Tour en Barcelona no peligra, pero debe hacerse sin equipos de Israel.
En ningún caso nos hemos planteado suspender el Tour en Barcelona, pero sí que los equipos que compiten bajo bandera israelí dejen de hacerlo bajo esta bandera, igual que ha pasado con Rusia.
Es decir, usted ve la salida de Barcelona sin equipos que representen a Israel.
Evidentemente, es lo que estamos pidiendo. Repito, no hablamos solo de un acontecimiento, sería absurdo. Hablamos de todos los deportes.
Sobre la opción de que la Vuelta termine en las Islas Canarias el año que viene, posibilidad aún no firmada, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dicho en las últimas horas que si Israel participa no quieren la Vuelta en Canarias. Y hoy comienza la Liga de Campeones con 3 equipos españoles, 7:45, Athletic de Bilbao Arsenal, 9:00 Real Madrid Olympique de Marsella y Tottenham Villarreal. Lo contamos todo, Pilar, en el Tiempo de Juego.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
1:07 de la tarde. Imagínate lo que es despertarte con este sonido. Tener que buscar entre los escombros lo que queda, lo poco que tienes. Tener que explicarle a tu hija que la tienda de campaña en la que vives, en la que malvives, pues que ahí no queda nada. Y esta es la realidad de prácticamente 1 millón de personas que siguen en la ciudad de Gaza y esta gente ni sabe ni le importa lo que ha pasado con la Vuelta Ciclista a España y si participamos o no en Eurovisión. Fíjate, a esta gente lo que le importa es que esta madrugada el ejército de Israel ha empezado una ofensiva terrestre sobre la principal ciudad de la franja, uno de los pocos lugares que todavía no estaba controlado. Así lo ha contado la radio de Israel, esa operación lanzada a primera hora de la mañana. Solo unas horas después era el propio Netanyahu el que confirmaba que el ejército hebreo ha lanzado una operación significativa sobre la ciudad de Gaza. Es lo que ha dicho el primer ministro israelí en el inicio de la sesión del juicio que se celebra contra él por corrupción. Fíjate, desde que Netanyahu anunció una ofensiva para tomar el control absoluto de la franja a finales de verano, en estas semanas han intentado evacuar completamente la zona, pero no ha sido posible. Han salido miles de personas, sí, pero la mayoría de gazatíes siguen allí y dicen que además se quieren quedar, que no tienen nada que perder. Las comunicaciones con Gaza son complicadísimas, pero en Mediodía COPE acabamos de conseguir hablar con Esperanza Santos. Ella es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Los últimos días sí que estamos viendo cómo hay una salida masiva de la población sin un rumbo fijo, ¿no? El espacio en el sur de la franja es muy, muy limitado. Está ya lleno de gente, hay servicios limitados para toda la población y no hay un espacio físicamente para acoger a casi 1 millón de personas que viven en la ciudad de Gaza.
Es el sonido permanentemente allí, es el sonido de las bombas, nos lo acaba de contar Esperanza.
los hospitales siguen funcionando, pero claro, el problema, aunque un hospital sea respetado y sea un lugar seguro, el grave problema es cómo acceder, ¿no?, a ese hospital. O sea, estamos hablando de que toda la ciudad es una zona insegura y para incluso el personal médico o las madres que tienen que dar a luz o los pacientes, los niños que tienen que venir al hospital, no hay un acceso seguro, ¿no?
Pues eso, la única esperanza es saber que personas como Esperanza pues no se van a mover de allí. Esa es la realidad sobre el terreno y luego está pues todo lo demás. Luego está la guerra que ha emprendido el gobierno contra Israel. Ahora hablamos del gobierno de Sánchez. Y que Israel, hombre, pues no está muy dispuesto a dejar pasar.
Esto ya no es una crítica política, es un odio. Y esa ola de odio que vemos creciendo no tiene que preocuparnos solamente a nosotros, sino también a los ciudadanos de España.
Un ejemplo de todo ello ha sido el boicot a la Vuelta Ciclista a España. Precisamente anoche en el partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistaba al director de la Vuelta, Javier Guillén, quien ha reconocido que ha sido una carrera pues muy excepcional.
¿La Vuelta puede aguantar una edición como esta? ¿Una más como esta?
Buena pregunta. Desde luego no queremos, eso seguro. Pero yo no lo sé. Desde luego ha sido una Vuelta muy dura, ha sido una Vuelta muy difícil y no queremos que vuelva a ser una Vuelta igual.
Nunca pensaron en abandonar en ninguna de las etapas, pero tampoco en echar al equipo de Israel de la competición. Primero, porque no es una decisión que les compete. Y segundo, ¿de verdad tú vas a echar a la gente por ser nacida en Israel o por ser judía?
No podemos, es decir, se hubieran derivado incluso consecuencias legales contra nosotros y además estaríamos yendo contra lo que es la estructura de cómo funciona el sistema del ciclismo, además de cómo funcionan las federaciones internacionales. Es la UCI la que gobierna el calendario, es la UCI quien dice qué normas se establece para que los equipos puedan participar. Si es a la UCI la que le corresponde el decir qué equipo corre y qué equipo no corre.
¿Y quién ha sufrido ese boicot? Además, con fotos, con nombres y apellidos, perseguidos. Bueno, pues los ciclistas del equipo Israel Premier Tech, cuyo director es español, es de Navarra, y donde corren hasta 7 deportistas de 7 nacionalidades distintas. Poca gente se ha interesado cómo están estos corredores, estos deportistas profesionales. Por eso vamos a hablar con alguien que sí que ha estado con ellos. Él es el empresario Martín Barsaski, que invitó a todo el equipo el último día de la Vuelta, el domingo pasado, a cenar a su casa. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los ciclistas estuvieron en su casa y ¿cómo les vio? ¿Qué ánimo tienen?
Bueno, fue muy duro para ellos. Lo que me contaban es que les había ido muy bien el Giro de Italia, les había ido muy bien en el Tour de France, inclusive les había ido muy bien en la Vuelta a Cataluña. Pero cuando el gobierno decidió hacerles enemigos, aunque aclaro que el nombre Israel está en el equipo, pero no tiene nada que ver con el gobierno de Israel, no recibe un duro del gobierno de Israel. El equipo se llama Israel Premier Tech y tiene solo un corredor judío. Así que a mí me tocó hablar con corredores de Estonia, británicos, daneses. Y claro, ellos no se lo podían creer que España hubiera decidido hacer de ellos un objetivo de lucha política cuando ellos solo querían disputar una carrera.
Entiendo que ellos en ningún momento pensaron en retirarse, ¿no?
Bueno, ellos son profesionales del ciclismo. Digamos, hay un tema aquí importante, que es que a los que amamos el ciclismo, porque yo hago 14 horas de ciclismo por semana y lo he hecho toda la vida, y cuando dirigía a Yastel teníamos un equipo en la Vuelta, y digamos, es el deporte, es el amor al deporte. Toda esta cosa que se metió de la política es absolutamente innecesaria. Además, eligieron un objetivo, es la Vuelta de España, atacaron a España, el socialismo atacó a España. Y eligieron muy mal, eligieron una cosa que dejó al pueblo español desilusionado y al mundo desilusionado. Porque uno dice, pero ¿cómo esta gente ataca al evento ciclista más importante de su propio país?
Ya, bueno, sobre todo a un equipo que se llama Israel, como se podía llamar de otra manera, pero que tiene un corredor judío. Bueno, da igual, no fuera de donde fuera. Pero Martín, ¿cómo está viviendo la comunidad judía y sobre todo en España y este ataque frontal? Porque usted sí que es judío, este ataque frontal, ¿no? Que estamos viviendo en las últimas horas. ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, digamos así, en España los judíos somos solo 20.000 en un país de 50 millones, no somos nadie. Y somos un grupo muy pequeño, digamos, no somos nadie, pero somos un grupo muy pequeño. Y que un gobierno decida elegir a los judíos y a Israel como objetivo, un gobierno que no tiene nada que ver con Israel, no sé cómo decir, no es que España está en frontera con Israel, no es que Israel es digamos, no hay ninguna relación, ni con los palestinos tampoco. Además, el tema de hablar de los palestinos, hay más palestinos ciudadanos de Israel que judíos en toda Europa. Hay 2 millones de palestinos en Israel y hay 1 millón de judíos en toda Europa y hay 20.000 en España. Entonces es como esa cosa medieval, si te va mal, pégale a un judío. Y además habla de niños, libelo de sangre. Siempre habla de cuántos niños han muerto en esa guerra. Nadie habla de los niños, nadie dice Putin mata niños, pero los judíos matan niños desde la época medieval. Es decir, es algo tan antisemita y uno como judío dice, pero ¿y estos? Que el problema del español es que no tiene vivienda, no tiene un trabajo bien remunerado, que vive ahora igual que en el año 2005. Y el problema del gobierno es la corrupción de la esposa del presidente, la corrupción de todos los exministros y ministros, la corrupción de todo el gobierno. ¿Qué tenemos que ver los judíos con esto?
Ya. Pues Martín Barsiaski, muchísimas gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y por habernos dado su opinión sobre lo que está pasando. Sí. Gracias.
Antes de terminar, quiero decir solo que España es un gran país igual y espero que cambie porque sé que va a cambiar. Muchas gracias por invitarme. Adiós.
Gracias, Martín. Bueno, pues el siguiente capítulo orquestado también es la decisión del Consejo de Radio Televisión Española, esa retirada de España del festival, seguro que ya lo has oído, de Eurovisión 2026, si Israel al loro con esto, porque esto es confundir a los ciudadanos de un país con su gobierno porque a ti no te gustan sus decisiones. Es como si Francia dice... A mí no me gusta Sánchez y, por lo tanto, nadie de España puede competir en el Tour de Francia o en Eurovisión, ¿verdad? Bien. Bueno, pues Radio Televisión Española, que es la televisión de todos, no de Sánchez, de todos, porque la pagamos con nuestros impuestos, acaba de decidir que se retira España del Festival de Eurovisión el año que viene si Israel participa. Ana Presmanes, pero cuéntame esto.
Pues España se convierte así, nos convertimos, de hecho, Pilar, en el quinto país en anunciar esta retirada. Lo hacemos tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y también Países Bajos. Precisamente esta mañana en Herrera, en COPE, la máxima representante del gobierno israelí en España, Dana Elrich, hacía mención a la decisión de sacar a España del festival.
Si España quiere sacarse de la competición, es su decisión. Y vemos que está junto a 4 países que no son la mayoría de los países que participan.
No son la mayoría de los países que participan, decía. Lo que conviene recordar también, Pilar, es lo ocurrido en la última edición de Eurovisión del año pasado. Seguramente te acuerdes de la canción de nuestra representante, de Melody. Una diva es valiente, poderosa, su vida... Y es que los resultados de las votaciones no la acompañaron. El público español, vamos a hacer memoria, daba 12 puntos al representante de Israel.
Y ahora vamos a dar el resultado del televoto español.
8 para Polonia,
10 para Ucrania
y 12 para Israel. Ahí está el televoto español, las audiencias españolas, esos son los puntos que han otorgado. Y esta es la celebración, ya hay un nuevo ganador de ese micrófono, o sea, de cristal.
Fíjate, es la puntuación máxima del televoto, que contrastó con el rechazo desde algunos sectores públicos y mediáticos, pero quedó demostrado, Ana, que los españoles no, ni somos antisemitas, ni estamos en contra de Israel, y desde luego, yo no sé lo que opinas tú de esto, pero yo creo que España debe ir a Eurovisión.
Yo sí te digo la verdad, no soy nada de Eurovisión, pero creo que todos tenemos derecho a acudir a esos festivales y tendremos que ver ahora qué decide Israel, pero es un festival que tiene muchísimos fans. Hay que ver y saber qué estarán pensando ahora mismo todos esos fans.
Pero es que además ahora te van a preguntar a ver a quién votas antes de decidir si te contratan, si no te contratas, si puedes concursar o no, si puedes ser deportista o no. ¿En serio?
Es una más.
Por cierto, hoy te estamos preguntando por esto, por Eurovisión. ¿No verás el festival si España no participa? participa? ¿O eres de los que no se lo pierde nunca? Bueno, pues cuéntanoslo, manda un mensaje de voz al 618-831583, te lo repito, 618-831583. Y a todo esto, Rusia aprovecha la polémica para impulsar su Intervisión.
Te lo quería contar, Pilar, es la alternativa rusa a Eurovisión. Y es que Rusia lleva ya 3 años fuera del concurso, desde que comenzó su ofensiva para invadir Ucrania en febrero de 2022. De hecho, este mismo sábado, Rusia será el epicentro de la música con esa celebración, la de su propio Festival de la Canción. Mira cómo suena alguna de estas canciones. Esta, por ejemplo, es la china.
Ah, bueno, pues es una balada.
¿Eh?
Si lo entendiera, está en cantonés o en mandarín.
Claro, pues yo creo que en mandarín, pero vamos, es un decir. Rusia va a estar representada por Shaman, quien el conflicto armado con Ucrania, además, bueno, pues le está sirviendo para relanzar esa carrera musical que, por cierto, estaba algo estancada en su país gracias a sus canciones de temáticas patriotas. Vamos a escucharla. Y esta es la canción rusa, Pilar, pero además estarán China, estará Bielorrusia, Kazajistán, Cuba, Venezuela. Están entre los países participantes, un total de 23 también, por cierto. Va a contar con la presencia de Estados Unidos, que ha accedido a participar en este concurso.
Pero bueno, qué sorpresa, lo negociarían en la alfombra roja no esa en Alaska.
Pues vete tú a saber.
Unas semanas, Trump y Putin, Putin y Trump. El ganador se adjudica un premio de 30 millones de rublos, que son unos 317.000 euros, ¿esto es así?
No está mal, ¿eh?
Una pasta.
Sí, yo creo que sí.
Gracias, Ana.
A ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cuento ahora que la ampliación de los túneles de Belate es la obra pública más importante en Navarra de la última década. Desde que estalló el caso Cerdán, Santos Cerdán, ese ya sabes, el número 2 del Partido Socialista, el segundo número 2 del Partido Socialista que es imputado en este caso, que sigue en la cárcel. Desde que estalló, te cuento, el caso Cerdán, bueno, pues ha estado en el ojo de mira por su adjudicación de más de 70 millones de euros a la UTE, Unión Temporal de Empresas. Ese conglomerado tenía una empresa dentro que se llamaba Servinavar. Esta compañía estaba vinculada, de hecho está vinculada, al exsecretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán. Bueno, pues ahora la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción considera que esta adjudicación de 70 millones de euros tiene que ser anulada. ¿Y por qué tiene que ser anulada? Bueno, pues aseguran que por fraude y graves irregularidades administrativas. En primer lugar, este organismo pone el acento en que la mesa de contratación no celebró ni una sola reunión y, fíjate, tomó todas las decisiones por mail. En segundo lugar, desvela que el presidente de la mesa conocía las puntuaciones de los otros miembros antes de dar la suya, o sea, trampa. COPE Pamplona, Estela Tiberio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿y qué más dice este informe?
Pues, por ejemplo, como tú bien decías, el informe, después de decir todo esto, concluye que la adjudicación de la UTE, formada por Servinavar y también por Acciona, para las obras concretamente de los túneles de Belate, es nula de pleno derecho.
Ya, y además Anticorrupción ha detectado otras irregularidades, ¿no? Aparte de las que yo he dicho, ¿cuáles son?
Pues sí, se detectan también irregularidades, en este caso calificadas además de graves por parte de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, en la adjudicación para la construcción de 62 viviendas protegidas en la zona de Ripagaña, aquí en Navarra, promovidas por Nasubinsa, una empresa pública navarra para viviendas, y que fueron adjudicadas a Acciona y a Servinavar. Según el informe, estas adjudicaciones vulneran las reglas esenciales del procedimiento y, por lo tanto, indican que también deberían ser consideradas nulas de pleno derecho. El informe considera que en Nasubinsa incumplió de manera sistemática y continua la ley foral, ignorando principios fundamentales como la transparencia y la legalidad.
Ya, entonces, lo declaran nulo, pero ¿esto tiene alguna consecuencia? ¿Ha dicho algo el gobierno navarro?
Pues sí, aquí por ejemplo, en cuanto a la adjudicación de Belate, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha dicho que respeta este informe, pero que no comparte sus conclusiones sobre declarar concretamente nula la adjudicación, ya que considera que el proceso sí que fue transparente. Resalta además, como decíamos, que el presidente de la mesa ya tenía pensada su puntuación antes incluso de conocer cuál iba a ser la del resto, y que también hubo un intercambio de correos y que esto puede justificar la adjudicación de una obra. Por su parte, en cuanto a los informes relacionados con los VPO, José María Yerdi, que es el actual consejero de Medio Ambiente aquí en el Gobierno de Navarra, pero que fue director gerente de Nasubinsa entre los años 2015 y 2019, considera que el documento emite juicios de valor y aclara además que no se dio ningún trato de favor ni a empresas tampoco. También
o
hemos
sea,
conocido
que no van
hoy,
a hacer nada. De eso que nos estás contando, básicamente es balones fuera, ¿no?
Hemos conocido hoy también, te cuento, que la presidenta de Navarra, que María Chivite, ha indicado que el gobierno foral va a presentar alegaciones a estos informes.
Ah, o sea que la respuesta es vamos a dilatar el proceso para ver si no, si no hablamos todos los días de ello. Bueno, cuanto más se dilatan las cosas es peor, te aviso, ¿eh? Porque al final los medios de comunicación estamos ahí todos los días preguntando para ver qué pasa. Pero bueno, es sorprendente, ¿no? Una adjudicación de más de 70 millones de euros a esta UTE en la que estaba Serminabar y otras compañías como, como Acciona, pero aquí lo que llama la atención es que Serminabar era una empresa muy chiquitita. ¿Verdad?
Así es.
Estela Tiberio, muchísimas gracias, COPE Pamplona, por habernos explicado esto último. Bueno, y yo te cuento que el Gobierno, el Consejo de está en estos momentos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No sé pues si podemos escuchar al ministro Carlos Cuerpo, por favor. Bueno, vamos a intentar escucharlo en unos momentos porque está presentando el nuevo cuadro macroeconómico para el país. Y lo que ha dicho el ministro Carlos Cuerpo es que el Ejecutivo prevé más crecimiento y menos paro en España que una decena de estudios y servicios de estudios que han dicho todo lo contrario, incluido el Banco de España, que hoy también ha presentado su revisión del crecimiento de la economía española. Te recuerdo que el gobernador del Banco de España era el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá. Bueno, ¿qué ha dicho hoy el señor Escrivá? Que revisa al alza el cuadro macroeconómico de España con un crecimiento del 2,6%. Bueno, el gobierno de España, siempre mucho más optimista que cualquier otro, lo eleva al 2,7% la previsión del PIB para este año. Vamos a ver si le podemos escuchar. Ah, no les podemos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora mismo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué tienes que conocer a esta hora? Pues mira, que tras la Vuelta Ciclista a España toca ahora Eurovisión. No ha habido sorpresas. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha anunciado que España no va a participar en la edición del próximo año del festival, si Israel sí que lo hace, Ángela.
Pues sí, además hoy está previsto que pasen a disposición judicial los dos detenidos por los altercados de este domingo en Madrid durante el final de la Vuelta Ciclista que llevó a suspenderla. Todo mientras el enfrentamiento político no cesa. Exteriores ha citado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, la máxima representante del gobierno de Netanyahu en España, para protestar por las críticas que su ejecutivo ha hecho al de Sánchez. Unos minutos antes, en Herrera en COPE, apuntaba a que nuestro presidente del gobierno ha pasado la línea de la legítima crítica.
Esto ya no es una crítica política, es un odio. Y esa ola de odio que vemos creciendo no tiene que preocuparnos solamente a nosotros, sino también a los ciudadanos de España.
Por estos micrófonos de COPE ha pasado también esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha estado con Alberto Herrera, vivió el domingo en primera persona el final abrupto de la Vuelta y señalaba que el término genocidio es, a su juicio, solo una ventana de oportunidad política de Sánchez.
El delito de odio que más ha aumentado España en el año 2024, y esto son estadísticas del Ministerio del Interior, es el antisemitismo. A lo mejor, en algún momento dado, lo que es la crítica legítima al gobierno de Israel debería saber que también puede derivar en consecuencias indeseables para los judíos.
Y en este contexto, los reyes han emprendido viaje a Egipto.
Es su primera visita de Estado, Pilar, a este país. Desde hoy hasta el viernes reforzarán las relaciones bilaterales entre ambos en un encuentro con el presidente al-Sisi, con empresarios, además de visitar el Cairo o Luxor. Hablando de viajes, hoy llegan al Reino Unido los Trump. Donald y Melania Trump se van a alojar en el castillo de Windsor, donde serán recibidos por Carlos III.
¡Qué momentazo!
De verdad que si quien estuviera allí.
¿Verdad? Y ahora te cuento que los últimos datos que publica el Ministerio de Sanidad es que los abortos que se realizan en España alcanzaron un dato histórico. En el 2023, el último año en el que tenemos datos, se practicaron en España más de 100.000 abortos, concretamente 103.097 vidas no nacidas. Ahora bien, este dato hay que ponerlo en contexto. Muchas de las mujeres que se plantean abortar es porque no tienen recursos suficientes para hacer frente al embarazo, a la maternidad. Sin embargo, fíjate, el 88% de las embarazadas que acudieron a la Fundación Red Madre pensando en eso, en no tener el niño, continuaron adelante con el embarazo, con el apoyo que les brindaron.
El 74% de las mujeres que recurrieron al apoyo de Red Madre estaban desempleadas. Esto significa que aquellas mujeres que no están vinculadas al mercado laboral sufren una situación de vulnerabilidad en su embarazo especialmente grave y están abandonadas de las administraciones públicas.
Es Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre. Con estos datos se nos demuestra que cuando una madre se siente apoyada, acompañada en el proceso, pues siempre quiere tener a su bebé. Sara, quien ya me acompaña, y ese ruidito que escucháis por ahí es su hija, me acompaña aquí en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama esta enana tan bonita?
Laura.
Laura. ¿Qué ojazos tiene? Hola. Hola, princesa. ¿Sabes decir hola? ¿Quieres hablar al micrófono o no? No decimos hola todavía. ¿Qué
todavía
años tiene,
no,
Laura?
15 meses.
15 mesecitos. Gracias por estar aquí, Sara. Y si te parece, vamos a empezar por el principio. Tenías ya 3 hijos cuando te quedas embarazada de tu 4º bebé. ¿Y qué fue lo primero que piensas cuando conoces la noticia?
Pues yo, con la situación que tenía, lo primero que pensé fue en abortar. No quería, pero
la situación que tenías,
trabajo,
porque tenías 3 hijos.
Tres hijos, sin trabajo, uh-huh, sin ningún tipo de ayuda. Pues lo primero que se te pasa por la cabeza, claro, es abortar.
Ya. Y entonces conoces a Red Madre.
Entonces me metí en Google a buscar asociaciones y me salió Red Madre. Me llamaron, le di para que me llamaran y me llamó María, una mujer maravillosa, que fue la que estuvimos ahí al teléfono y me dijo que me iban a ayudar en todo, que no me preocupara.
Porque tú cuando buscabas información a organizaciones y asociaciones,
es que
tú
yo,
estás pensando en que quieres pedir ayuda para tener a tu bebé.
A ver, yo no quería abortar, pero con la situación sí, yo qué sé, dije, lo mejor va a ser abortar, porque teniendo tres, un cuarto. Y busqué asociaciones y fue la primera que me salió. Le di para que me llamaran y me llamaron, me dijeron que me iban a ayudar en todo, que no me preocupara y así fue que... Me han ayudado muchísimo.
Y te llama María.
Sí.
Que tú dices que es como un ángel de la guarda para ti,
¿no? Es mi ángel de la guarda, sí.
¿Por qué?
Porque, no sé, me ha ayudado muchísimo, la verdad.
¿Pero en qué? ¿En
fue
qué
la que emocionalmente que me dijo eso, que no abortara, que había muchas ayudas, que me iban a ayudar en todo lo que pudieran. Y...
¿Qué edad tienen tus otros hijos?
16, Sara. 14, 10, 7. Y ahora tengo una bebé de 15 meses que... También pensé en abortar y...
Oye, ¿y los hermanos cómo se lo tomaron?
Muy bien.
Oye, cuéntanos, ¿cómo fue un poco cuando te pones en contacto con Red Madre, comienza ese proceso de acompañamiento? ¿Cómo te han ayudado? O sea, tú llegas, te llama María y a partir de ahí ella te da consejos, ella te apoya, ella te ayuda a buscar ayudas, a buscar un trabajo, a ver cómo te organizas con los niños, exactamente cómo funciona Red Madre.
Pues te ayudan, a mí me han ayudado en todo, lo que necesitaba para el niño, tema leche, pañales, toallitas, carro, cuna, a mí la verdad me han ayudado en todo, yo no, ropa para el bebé, todo.
¿Necesitaste ayuda psicológica?
Sí, he estado yendo al psicólogo, allí en Red Madre.
¿Con Nieves? ¿Y Nieves de qué te habla cuando vas?
Pues
cuando
de
vas...
mis cosas personales.
Sara, tu quinto hijo... Ahora.
Mi quinto hijo.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo te organizas ahora en casa? Cuéntanos.
Bueno, pues me voy organizando.
¿Porque tienes pareja? ¿No tienes pareja?
Sí, ahora mismo tengo pareja.
Vale. ¿Y los mayores ayudan con los pequeños?
Sí, los mayores me ayudan mucho.
¿Lo organizas para que vayan al cole?
Sí,
¿se llevan entre ellos? ¿Se ayudan?
Les llevo yo a los pequeños al cole. Los mayores van solos, los pequeños los llevo yo.
¿Y ya has encontrado trabajo?
No, de momento no. Hasta que no empiece la niña la guarde, no.
No piensas en...
No.
Y
no,
te sigue ayudando Red Madre,
sí,
¿no? Aunque no tengas trabajo para acompañarte en todos los gastos de tener cinco niños en casa de estas edades, ¿no?
Sí, me sigue ayudando Marian. Con, pues eso, leche para el bebé, pañales, potitos.
Cuando echas la vista atrás y ves a tus cinco hijos, ¿tú te imaginas la vida sin ellos?
No. Menos mal que no aborté, la verdad. Que muchas veces lo pienso, si hubiera abortado no hubiera tenido a mis hijos conmigo.
Oye, cuando miras hacia el futuro, ¿cómo te imaginas tu vida? ¿Te imaginas siendo una abuela rodeada de nietos?
Sí, eso es lo que me gustaría.
¿Qué le dirías a todas esas madres que piensan en no seguir adelante con sus embarazos?
Yo les diría que siempre hay ayuda, siempre hay alguien que te va a ayudar y se puede salir adelante.
Pues Sara, muchísimas gracias por habernos
gracias
compartido
a vosotros.
Tu historia.
Y quería dar gracias a Red Madre, a Marian, a María y a todo su equipo.
Bueno, cuando los bebés se ponen a llorar, ni modo, ¿no? En fin, muchísimas gracias a Sara por haber compartido con nosotros esta historia y gracias también a la labor que realiza Red Madre, ¿no? Esta fundación que ha ayudado a más de 60.000 mujeres en el último año a salir adelante y a vivir su maternidad con esperanza. Y como cada día a estas horas es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre el aterrizaje del nuevo nuncio Piero Piopo en nuestro país. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Ayer se hizo público el nombramiento del nuevo nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo. Llega desde la nunciatura en Indonesia, un país gigantesco y complejo, con una población de gran mayoría musulmana, en el que vive una comunidad católica pujante, rica en vocaciones y con una presencia social muy activa que no se deja arrinconar en ninguna clase de gueto. El Papa Francisco visitó ese archipiélago en 2021 1924 y cuentan que se fijó en Monseñor Piopo por su capacidad para organizar un viaje ciertamente desafiante. En España le espera una realidad bien distinta, pero también exigente. El nuncio ejerce, por un lado, como nexo entre el episcopado del país y el Papa, y a él le corresponde, entre otras cosas, proponer a los candidatos para pastorear las diócesis que lo necesitan. Por otra parte, es el embajador del Vaticano y debe cuidar las relaciones con los gobiernos del país en el que sirve. Últimamente las aguas bajan algo turbias porque al gobierno le cuesta entender que en nuestro ordenamiento constitucional no cabe un laicismo cerril. La Iglesia es un actor social relevante y tiene una palabra que decir sobre las cuestiones que interesan a nuestra convivencia civil sin que eso signifique intromisión alguna. Por otra parte, los campos de colaboración con las diversas administraciones son amplísimos y cuando no se cruzan los prejuicios ideológicos por medio, esa colaboración funciona sin problemas, con respeto y aprecio mutuo, que no significa tener que estar de acuerdo en todo. Ojalá que Monseñor Piopo pueda conocer a fondo la realidad de la Iglesia que camina en España, sus raíces, su historia, su vitalidad, su presencia caritativa, cultural y misionera, y también sus debilidades y cansancios, para ayudarla desde su misión específica a afrontar los desafíos de este momento en comunión con la guía del Papa León XIV. Antes que un diplomático, que también, nos llega un testigo de la fe, un representante del Papa, un hermano al que queremos acoger en nuestra casa. Bienvenido.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Faltan 20 minutos para que sean las 2 de la tarde. Y este tema te interesa. Bueno, este tema nos interesa a todos y todos los días. Ni médicos, ni enfermeros, ni celadores. El Estatuto Marco, que va a regular a los casi 800.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud, recibe contestación de todos. Los sanitarios, excepto los médicos, se han calzado las zapatillas esta mañana para concentrarse por distintos puntos, exigir a la ministra de Sanidad que reabra la negociación que, según entienden, ha quedado cerrada. En el Gregorio Marañón ha estado hoy nuestra compañera Gloria López Navas.
Pilar, pues sí, una marea de banderas rojas, verdes y azules en honor de los sindicatos convocantes ha inundado la escalinata de entrada del Hospital Gregorio Marañón esta mañana durante más o menos una hora. Los portadores sanitarios que reclaman la jubilación anticipada, la subida salarial y una jornada laboral de 35 horas, uno de los puntos que más aplausos y gritos ha desatado. Bajo el lema Un Estatuto para Avanzar y con un sol que obligaba a buscar la sombra en todo momento, las bubucelas y los altavoces han servido para amplificar una voz que quieren que se escuche y que va a seguir elevando su tono en los próximos meses. De hecho, el próximo 1 de octubre he convocado una protesta ante el Ministerio de Sanidad, pero no descartan nuevos paros y hasta una huelga general si la ministra sigue haciendo oídos sordos. ¡Ministra!
Pues empieza calentito, gracias Gloria, el curso para la ministra Mónica García, a la que consideran incapaz de consensuar un texto que consolide la sanidad pública. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos en qué punto está ese estatuto marco tras casi, creo que, 3 años de que empezara el ministerio su redacción.
Pues mira, lo que nos cuentan es que está camino del foro marco de diálogo social, que es un foro de reflexión, no de acuerdo, y que de ahí podría pasar al Consejo de Ministros. Un texto que no incluye detalles importantes, como mencionaba Gloria. Es un lavadito de cara, una oportunidad perdida, nos dice la enfermera Laura Villaseñor, responsable de SATSE.
Con esta redacción del Estatuto Marco no se ve que esté cuidando a los profesionales. Y si no se cuida a los profesionales, el sistema va a acabar colapsando porque se está tensionando demasiado. El sistema
hay desilusión y ganas de salir a la calle. El día 1 de octubre, lo comentábamos, los empleados del ámbito sanitario harán paros y será la primera de unas cuantas jornadas si la mesa de negociación no vuelve a abrirse.
A ver, para que lo entendamos, Sefi, los sanitarios públicos están regulados ahora mismo por un estatuto que tiene 22 años, ¿no? Y así ha sido la Unión Europea la que está forzando esta renovación. ¿Es así?
Exactamente, sí.
¿Y qué pasa con los médicos?
Pues mira, siempre han ido por su lado porque lo que piden es un estatuto propio, un estatuto de la profesión médica que recoja sus particularidades. El mosqueo es tal que ya hicieron una huelga que repetirán el próximo 3 de octubre. 6 días después se van a Bruselas a presentar en el Parlamento Europeo la propuesta que han elaborado. Su portavoz, el doctor Miguel Lázaro, nos cuenta que con la propuesta del Ministerio no se va a solucionar el problema endémico de nuestra sanidad pública, la falta de médicos.
El que no haya médicos repercute en la calidad y en la seguridad de los 49 millones de españoles. Por eso lo que nosotros queremos es que en vez de haber 177 mil médicos en la sanidad pública, haya 250 mil, que es lo que los pacientes y los usuarios necesitan. Y esto debería ser política de Estado, de un estatuto propio que vertebre a nivel sanitario España y que reconozca esa singularidad que tiene el médico.
Ni enfermeras ni médicos tienen esperanza, como ya has visto. Están convencidos, ¿sabes de qué, Pilar?
¿De qué?
De que la ministra Mónica García es incapaz de sacar adelante esto.
Pero sobre todo están muy enfadados, ¿no?
Están enfadadísimos, Pilar, porque llevan muchas jornadas de negociación, los médicos se sienten infrarrepresentados, sería una oportunidad de oro porque hay fondos Next Generation detrás para fortalecer el sistema sanitario público y al final pues esto va a quedar un poco en agua de borrajas, en un lavadito de cara y en mantener la situación que tienen hasta el momento que está llevando pues eso, al colapso de la sanidad.
Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
Hasta luego. Ya sabes que hoy estamos preguntándoos a vosotros, a ti que me estás escuchando, a nuestros oyentes sobre algo que tiene mucha polémica, que es Eurovisión. Hay quien es fan incondicional del festival, aunque vayamos con cero puntos, y quien solo se apunta cuando hay opciones de ganar. La pregunta es, ¿tú verías Eurovisión aunque no participara España? Mercedes lo tiene claro. Que deje de mezclarse temas y que cada uno se dedique a lo suyo.
Yo no vería Eurovisión si no participa España. Y además lo veo muy mal. Veo fatal lo que han hecho con la vuelta. Veo fatal que estén mezclando unas cosas con otras. Entonces, zapatero a tus zapatos, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Jesús dice que va a seguir sin verlo otro año más. A ver si se anima el año que viene.
No suelo ver el festival de Eurovisión, pero no estoy de acuerdo en que España, nuestra España, no participe si lo hace Israel, porque estamos en este mundo para construir, no para destruir.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¡Semi nuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
¡Semi nuevo!
14.000 coches.
¡Semi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. ¡Semi nuevo!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola. Buenas tardes, Madrid. Soy Pilar García de la Granja y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te subirías a un autobús sin conductor? No te rías todavía, Moni. Un autobús como los que estamos acostumbrados a utilizar en las calles de cualquier ciudad, pero que no lleve a nadie al volante, es decir, autónomo. Bueno, pues esto, que parece de ciencia ficción o algo muy lejano o un poco peligroso, empieza a ser una realidad en ciudades como Madrid. Mónica Álvarez, buenas
sí,
tardes.
Hola, Pilar. Yo soy de, no sé tú, ¿eh? Yo me lo pensaría, eso de subirme a un autobús sin conductor, de momento.
Yo ya te digo que ya me lo he pensado y como que no.
Bueno, pues eso, lo que tú dices, parece cosa del futuro, pero ya es prácticamente una realidad en ciudades como la nuestra, ¿eh? De hecho, ya circula uno desde hace varios años por el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma, que recorre casi 4 kilómetros a través de 7 paradas, pero es que la novedad es que ahora llega otro a la capital y de momento va a moverse solamente por la Casa de Campo. Enseguida, Pilar, vamos a contar cómo es este vehículo eléctrico que se pone en marcha con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta el domingo.
Bueno, pues enseguida nos cuentas eso. No dejamos de movernos porque esta mañana menudo atasco en la entrada de Madrid, sí. Brutal. Vámonos hasta la DGT para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar ya tráfico lento de entrada a la capital por la 1 a su paso por Las Tablas y la 5 en Alcorcón, y se complica la salida en la carretera Valencia. La 3 en Rivas va hacia Madrid. Lo más complicado, eso sí, la M40 coslada en ambas direcciones y Vallecas hacia la autovía A3.
Gracias, Alejandro. Lento por la mañana, lento por la tarde.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plato hay una historia, momentos que se comparten, y cada guiso comienza con lo más importante: la patata. Patatas La Chulapona, frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada y Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Efectivamente, ya circula por Madrid. Es el primer autobús sin conductor de la EMT, la empresa municipal de transporte. Es pequeño, es eléctrico, no hace ruido y además es gratuito. Bueno, casi lo tiene todo menos lo importante, que es el que lo conduce. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y tú has sido uno de los primeros en verlo. A ver, ¿cómo es?
Pues como comentabas, lo que más me ha sorprendido es el tamaño, lo pequeño que es. No creo que supere los 4 metros, nada que ver con esos autobuses urbanos que vemos por Madrid. De ahí que solo se puedan subir 12 personas como máximo. También, ojo, porque es muy silencioso.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y de momento estamos hablando, Jacobo, de un proyecto piloto. Está en pruebas hasta el próximo 24 de octubre, ¿verdad?
Efectivamente, y es un recorrido de poco menos de 2 kilómetros y 6 paradas por la Casa de Campo. La idea es que circule por entornos concretos y no en zonas con mucho tráfico. Francisco Sánchez es uno de los responsables del proyecto.
La idea no es que sustituya a los autobuses de 12 metros, sino que sea una nueva solución de movilidad en lugares donde a lo mejor un autobús grande no es tan eficiente, ¿no? En universidades, en centros de ciudades, en lugares como este, para rutas cortas.
¿Y tú te has sentido seguro?
Yo sí, sí. La cuestión es acostumbrarse, yo creo. Pero bueno, os cuento a las dos que el bus tiene cámaras exteriores e interiores, pues para poder ver en tiempo real las circunstancias del tráfico y detectar, pues, típicos problemas del tráfico. Y aunque no haya una persona directamente conduciendo el vehículo, hay siempre alguien supervisando. Y la gente que sube lo agradece, Pilar, Mónica. En esta prueba piloto, el encargado se llama Pablo. Le hemos preguntado, pues, a qué obstáculos se tiene que enfrentar y cuál es el modus operandi.
Furgonetas mal aparcadas, las bicicletas esas fuera del carril y situaciones que no deberían suceder. Lo puedo hacer yo, que hago un desplazamiento, o puedo coger directamente el control manual. En caso de frenar, le voy a dar un tiempo para que mire, para que valore si puede pasarlo. Por ejemplo, porque a lo mejor viene un coche y al pasar ese coche ya puede pasarlo.
O sea que ya, si lo vemos por la Casa de Campo, nos podemos subir perfectamente si queremos.
Sí, ya está en marcha. El servicio estará disponible de lunes a viernes de 12 a 5 de la tarde hasta el próximo 24 de octubre. Y encima, además, es gratuito. Así que ya sabéis, toca probarlo.
Oye, ¿cómo, qué hace el autobús si hay un niño con una bicicleta o un niño detrás de una pelota? ¿Qué pasa?
Pues el autobús lo que hace es emite un sonido y se frena. Y ahí en ese momento tomaría el mando la persona responsable para intentar, pues, reconducir la situación.
Este supervisor.
Bueno, Jacobo.
Hombre, ya lo vemos. Muchas otro
gracias.
De otra manera, Pilar.
No sé yo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Operación Bikini, check. Destino de vacaciones, check. Gafas de sol a la última.
En Universitaria encontrarás la mejor selección de monturas solares Ray-Ban, Prada, Guess, Tous, a precios increíbles. En cualquiera de los 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Este verano, las mejores marcas, a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
En Alcampo, del 16 al 18 de septiembre, tienes el lomo de pez espada a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo a flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y Mónica, creo que tenemos una última hora.
Sí, estamos pendientes de un incendio en una cocina de un restaurante de la calle de Amador de los Ríos. Pilar, ya está extinguido, pero 6 bomberos han resultado heridos. 2 de ellos, además, están graves, según acaba de informar el SAMUR. Así que estaremos pendientes, lógicamente, de lo que pasa y sobre todo de la vida de estos bomberos. 2 de ellos graves.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y sobre todo, gracias por estar ahí. Este martes tenemos una mañanita intensa y tensa. Tensa con Israel, que comenzaba una nueva ofensiva.